Busca conmigo en tu Biblia en Santiago capítulo 1. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta de Santiago. Esta mañana vamos a estudiar Santiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Santiago 1, versículos 5 a 8. Vamos a ver la importancia de buscar la sabiduría en medio de las tribulaciones. Santiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Escucha la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado en una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a ti una vez más porque faltamos la sabiduría. Señor, enséñanos de tu palabra por el poder de tu Espíritu. Ilumina la verdad de tu palabra, Señor. Que no solamente entendamos a tu palabra significado espiritual, pero, Señor, aplícala a nuestra vida y cáusanos a vivir ese pasaje en nuestra propia vida, a verdaderamente ser sabio en medio de las tribulaciones para honrarte a ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. ¿Alguna vez has llegado a un momento en tu vida donde hay dos opciones? Un momento donde tienes varias opciones y cualquier opción que escoges te cambiará la vida. Estas opciones pueden ser decisiones importantes relacionadas a un trabajo. Tienes que tomar ese trabajo o tienes que mudarte a otra ciudad, otro estado. Puede ser relacionado con dónde vivir, dónde ir a esta universidad o otra universidad. ¿Debo casarme con esta persona o no? ¿Debo tomar esta decisión en una relación? Tal vez está relacionado a tus hijos, tu esposo, tus padres, tus finanzas. Cualquier cosa, cualquier decisión, que es una decisión grande, puedes tomar una o la otra decisión. ¿Qué haces en estas ocasiones? En estas ocasiones todos diríamos que hay una necesidad para la sabiduría, consejo, ayuda. Pues nuestro pasaje esta mañana se trata de la sabiduría, una ayuda para nosotros. Y nos ayuda más que solamente en las decisiones, pero nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento, entendimiento del Señor Jesús, y nos ayuda a vivirla en vidas que le honran a Él. Antes de ver la sabiduría que está aquí enseñado, vamos a ver un hombre piedoso que mostró la sabiduría. A mí me encantan las autobiografías y la autobiografía de George Lewis me impactó grandemente. Si no han leído este libro, léelo. Es bueno leerlo en el verano. Tengo varias copias. Si quieres leer uno, te ayudará. Pero voy a darle un resumen de la vida de George Lewis. Era un pastor en Bristol, Inglaterra. Y vivía por el mismo tiempo que Charles Spurgeon, y Spurgeon me invitó a predicar en su iglesia varias veces. Era un pastor local, un pastor fiel que sirvió en la misma iglesia por más de 66 años en Bristol. Sirvió como un pastor ahí en Inglaterra, y mientras servía ahí en Inglaterra, su iglesia y muchas iglesias estaban arrodillados por destituciones, especialmente la destitución de los niños. Pensamos de Londres en el siglo XIX, pensamos de los libros de Charles Dickens, de gran expectativas. Pensamos de Londres y la plaga de la pobreza, el de los huérfanos durante ese tiempo. Y George Lewis en su iglesia empezaba en un huérfanato para ayudar a los huérfanos. No tenían mucho dinero, pero empezaron eso. Y en el transcurso de 50 años, ellos cuidaron de 10,000 huérfanos. Te preguntes, ¿cómo fue posible que él y su iglesia pequeña con poco dinero podría tener la capacidad de cuidar de 10,000 personas durante este tiempo. La respuesta es que el Señor proveó por ellos, y la media por la cual el Señor proveó se puede leer en su autobiografía. Es claramente por la medio de la oración, oraciones de la iglesia. Podemos pensar en George Mueller como un hombre de oración, un guerrero de oración. Al leer a su autobiografía, podemos ver que había historia tras historia de Dios trabajando en maneras milagrosas, respondiendo a las oraciones. Voy a darles un ejemplo, uno de muchos. Una vez dicen que Mueller se encontró con 300 huérfanos ya listos para desayunarse y no había comida. No era porque era negligente, pero así era. Ellos proveían lo mejor que podían para esos huérfanos, pero no había comida para el desayuno. Él se sentó y empezó a orar al Señor y pedirle que proveyera. Y después de hacerlo, la historia dice que alguien le tocó la puerta, un panadero, que se levantó a las 2 de la mañana con el sentimiento de que tenía que hornear más pan de lo normal y compartirlo con ellos. Y después, el vendedor de leche llegó porque su carrito se había descompuesto ahí justo antes. Y el Señor les proveó el camino, la leche. Eso es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en su biografía de cómo el Señor obró en maneras poderosas por Provia, por Mueller y por su iglesia. Podemos ver cómo la vida de Mueller nos enseña las verdades que tenemos aquí en el pasaje, lo que es la sabiduría en nuestra vida. La sabiduría en nuestra vida empieza con la oración. La sabiduría empieza con una dependencia del Señor, buscándole en la oración. Y esa es la idea principal de nuestro sermón esta mañana en el libro de Santiago. Si te falta sabiduría en medio de las tribulaciones, busca la sabiduría de Dios en oración. Si te falta la sabiduría en medio de las tribulaciones, busca la sabiduría de Dios en oración por fe. Entonces, nuestro texto se divide en dos partes, la fuente de la sabiduría y la recepción de la sabiduría. Entonces, contestamos dónde encontramos la sabiduría que nos falta y después cómo recibimos la sabiduría antes de encontrarla. Espero que al estudiar este pasaje, el Señor nos hace más sabios como cristianos que sabemos a dónde buscar para poder ser recipientes de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quieres ser sabio cristiano? Pues esta mañana tenemos la respuesta, cómo recibir la sabiduría. Vamos a empezar con nuestro texto, con versículo 5. Empezamos con la fuente de la sabiduría. Versículo 5 empieza así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Antes de ver la fuente de la sabiduría que podemos encontrar aquí, es importante ver este versículo en el contexto de todo el pasaje y en el contexto de los versículos anteriores, porque muchas veces las personas toman a versículos 5 y 8 y eso se ve en todo el libro de Santiago. Hay pasajes tan importantes, verdades importantes en el libro de Santiago, y estamos tentados a sacar esas verdades fuera de contextos para verlos solos. Pero tenemos que ver a versículos 5 a 8 en su contexto. ¿Qué es lo que aconteció antes de ese pasaje? No es algo solitario. Es parte de una carta entera que Santiago está predicando a los cristianos. Fíjense en cómo versículo 5 va con el versículo previo. Vamos a leer versículo 4, que dice: mas tengo la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Espero que vieron la conexión. Versículo 4 termina con las palabras de Santiago, que dice que el sufrimiento produce la paciencia y la paciencia produce la madurez espiritual que te hará llegar a un lugar, a un estado donde no falta nada. Y después, versículo 5 dice, si alguien falta la sabiduría, pídela a Dios. Pueden ver la conexión y de faltar. Versículos 2 a 4 tenía ese énfasis del gozo, el gozo completo en medio de las tribulaciones, que todas las tribulaciones tienen su propósito. Y después Santiago escribe, si alguno falta de sabiduría, pídele a Dios. Pensamos en la conexión, en el contexto. Santiago aquí en versículo 5 dice algo así. Estando en medio de tus tribulaciones, todavía no han llegado a la meta de la madurez. Necesitarás la sabiduría. Él dice, sí, estarás en medio de las tribulaciones y no han llegado a la madurez completa, a esa perfección espiritual. Y en medio de esas tribulaciones necesitarás la sabiduría. Es importante entender que versículo 5 habla de la sabiduría, pero específicamente habla de sabiduría en medio de las tribulaciones. Y eso es cuando más necesitamos sabiduría, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar esas decisiones importantes en medio de las tribulaciones y las dificultades. En ese momento estamos tentados a responder con acciones necios, ser un pueblo necio que no confía en el Señor y no busca la manera de agradarle a Dios. Entonces, este pasaje no es un pasaje que habla de la teoría de la sabiduría en general. No, es para cada uno de nosotros en maneras prácticas. Si tú necesitas la sabiduría, y todos la necesitamos, es esencial en la vida. Estamos a veces con una necesidad desesperada, en sufrimiento, en medio de las tribulaciones, cuando estamos llenos de ansiedad. Este pasaje es para ti. Los que necesitan la sabiduría desesperadamente en medio de sus tribulaciones. Entonces, esta es la palabra de Dios para ustedes, iglesia, para nosotros los cristianos. Los que necesitamos desesperadamente la sabiduría en medio de las tribulaciones de la vida. Eso es el contexto. Teníamos que mencionarlo. Ahora, vamos a mencionar específicamente ahora la fuente de la sabiduría, según Santiago. Tenemos una necesidad desesperada de sabiduría, especialmente en medio de las tribulaciones. Y sabemos que la sabiduría no se encuentra en nosotros. Entonces, ¿dónde se encuentra? Santiago nos dice, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La fuente de la sabiduría verdadera, iglesia, es Dios. Eso tal vez parece muy sencilla, pero es importante considerarla. La verdad, ¿estás necesitado de la sabiduría, cristiano? Si es así, la fuente es Dios, Dios mismo. Ve a Dios, Él es el fuente de toda la sabiduría. No solamente aquí en nuestro pasaje se ve, pero en todas las escrituras. Uno de los atributos de las perfecciones de Dios es que Él es todo sabio. Se ve en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y no podemos citar a cada pasaje que habla de la sabiduría de Dios porque estaríamos aquí por no solamente horas, pero días. Pero quiero mencionar algunos para darnos el perspectivo correcto de cómo debemos ver a la sabiduría de Dios y verlo como Dios todo sabio. Una de las cartas del Antiguo Testamento que habla más de la sabiduría de Dios es el libro de Job. Pero hay sentido ahí de qué está lleno el libro de Job. Sufrimiento. Y también es un libro lleno de sabiduría. Es parte de la literatura de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un pasaje. Del pasaje de Job dice que Dios nuestra sabiduría y nuestro poder. Él ha dado consejo. Job va al Señor para su sabiduría. Dios tiene toda la sabiduría, el entendimiento en toda la carta de Job. Sus amigos no le comparten sabiduría. La sabiduría verdadera viene de Dios mismo. Hay grandes ejemplos aquí. pero también en los Salmos, otra carta de literatura de sabiduría, llena de sabiduría durante las tribulaciones, describe a Dios como la fuente. Salmos 1:47, Dios es nuestro Señor, su sabiduría es sin medida, está lleno de sabiduría, sabiduría que no podemos calcular o entender, es inmedible la sabiduría que tiene. Después, en el Nuevo Testamento hay múltiples versículos que describen a Dios como el único sabio, el único, el último libro en esa carta teológica de Romanos, esa teología sistemática, termina así. Al Dios, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, cuando pensamos en el Dios sabio, el único sabio, pensamos en que Él es santo, misericordioso, lleno de gracia. Pero otro atributo de Dios es que Él es todo sabio, es un Dios de sabio, sabiduría, porque es sabiduría. Sabemos que necesitamos la sabiduría y Dios es la fuente de la sabiduría. Entonces preguntamos, ¿qué es la sabiduría? Dios es la fuente, pero ¿qué significa que Dios es sabio? ¿Cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos buscar la sabiduría y encontrarla? Pues eso lo tenemos aquí en el texto. ¿Qué significa que Dios es el único sabio y que nosotros necesitamos de su sabiduría? Pues yo creo que es importante que consideremos todas esas preguntas en este pasaje. Una definición, sabiduría es la aplicación del conocimiento, es aplicar el conocimiento para su fin correcto, para su propósito correcto, es utilizar el conocimiento con su propósito correcto, que es glorificarle a Dios. Sabiduría es tomar el conocimiento y aplicarlo de manera piadosa, en una manera santa. Cuando hablamos de que Dios es la fuente de la sabiduría, que Él es sabio, todo lo que Él hace en su plan soberano es la mejor manera de hacerlo. No hay mejor manera de dirigir la historia que lo que Dios ha hecho. Él siempre hace lo mejor. Él siempre hace lo más sabio. Cada uso del conocimiento se utiliza perfectamente en la manera que lo utiliza Dios. No solamente sus decisiones, pero la aplicación de todo. Él es perfectamente sabio. Vemos a la sabiduría de Dios en su creación, en la manera de que Él gobierna. Eso es donde la sabiduría de Dios debe consolarnos, iglesia, como cristianos. Es algo que me dio gran consuelo cuando he sufrido. ¿Cómo así? Pues piénsalo. Es importante entender que Dios es soberano sobre todo. Eso es una gran verdad y nos da consuelo. Dios es soberano, tiene todo el poder. Él hace lo que a Él le agrada. También es importante saber que Dios es bueno, es santo, siempre hace lo correcto y lo bueno. Pero al menos, a veces tal vez se nos olvida que es todo sabio. Decimos que es todo soberano sobre todas las cosas, que siempre es bueno, pero a veces se nos olvida que es todo sabio. Y puede haber sufrimiento por lo cual estamos pasando y decimos, bueno, Dios es todo bueno, pues Dios tiene control de todo. Pero tal vez hay esa duda ahí profunda en nuestra cabeza que dice, yo sé que tiene control y lo que Él hace es bueno, pero no hay otra manera de hacerlo. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? No dudes de su soberanía, de su bondad, solo piensa. Si yo hiciera un plan, yo no me haría pasar por esa tragedia tan terrible. ¿No hay otra manera de llegar al fin, el propósito que tiene Dios? Tenemos esa duda ahí atrás en tu mente. Y tal vez decimos, sí, Dios, eres soberano, eres bueno, pero realmente es la manera más sabia de hacerlo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por todo? ¿Por qué es el propósito? ¿No hay otra manera, mejor manera, es más sabio? Tal vez no lo decimos con nuestro labio, pero eso es lo que pensamos. Tal vez digamos que nosotros podríamos inventar un plan que no contendría tanto sufrimiento. En esos momentos tenemos que acordarnos no solamente que Dios es soberano y que es bueno, pero que Él es todo sabio. Y ves cómo eso te dará consuelo, que cuando pasamos por sufrimiento, nos predicamos, sí, es el plan más sabio. Lo que estamos pasando, lo que tú estás pasando en este momento, cristiano, lo que sea este sufrimiento, esa tragedia en tu vida, tú puedes confiar que lo que tú estás experimentando es lo más sabio, la cosa perfecta para ti en este momento, que no hay mejor manera, que no hay un plan más sabio para tu vida. Lo que Dios ha hecho es lo mejor y lo más sabio. Entonces, no dudes de su sabiduría. Él te creó, Él te sostiene en todo, y su plan para tu vida es un plan sabio en todos sus detalles y toda la manera de obrarlo. Tú jamás podrías haber inventado otro plan, porque tú no eres todo sabio. Tú no eres la fuente de la sabiduría. Hay cosas que tú no ves, que Dios sabe y que aplica perfectamente. Tú no podrías pensar en mejor plan porque no eres todo sabio. Entonces confía en Dios, porque Él es quien tiene toda la sabiduría. Pero el versículo va más allá. No solamente que Dios es sabiduría, pero es la fuente de la sabiduría. Que quiere decir que Él es quien dispensa la sabiduría. La sabiduría solo viene de Él, el único sabio, como dice la Biblia. Mira cómo Dios describe a Dios como la fuente de la sabiduría y cómo Él reparte la sabiduría. Dice, pídela a Dios, Él se da a todos abundantemente y sin reproche. Él le será dada. Dios es la fuente de la sabiduría, como hemos visto en este pasaje, pero también podemos ver que es generoso cuando da la sabiduría. Me encanta esta palabra, que Él es generoso cuando reparte la sabiduría a su pueblo. No tienes que convencerle a Dios a compartirte la sabiduría. No lo da porque no quiere. Dice la Biblia que Él da con generosidad, liberalmente. Pensamos en una fuente llena de agua, o un día caluroso, el agua que sale de un puente ahí, que agua suficiente para que los niños jueguen y se descansen del calor. No solo es un poquito de agua, él da generosamente, abundantemente y sin reproche. Fíjense en esa frase, sin reproche. No solamente lo da generosamente y liberalmente, sino que no discrimina en la manera de compartir la sabiduría a su pueblo. Él no se queda con toda la sabiduría y no discrimina en quién recibe su sabiduría. Eso es un punto muy importante para nosotros. Debemos reflexionar en eso. Dios da sabiduría a todos sus hijos. Y eso hace que no puedes decir, bueno, Dios no me da sabiduría porque no tengo una educación formal. El texto no dice que dará sabiduría a los que tienen una educación específica. No, dice que Él dará abundantemente a todos. No hay prerequisito de una educación o una inteligencia específica antes de recibir la sabiduría. No ser tan inteligente no significa que no puedes pedirle a Dios. No importa tu antecedente, tu familia, tu pobreza o tu riqueza, no importa. No dices, bueno, no puedes decir, bueno, mi tribulación es demasiado severo o es demasiado pequeño. Grande. Ese pasaje nos dice que Él da a todos y sin reproche. Que si has sido cristiano por un día o por 100 años, tenemos el mismo acceso a la sabiduría de Dios. No hay discriminación en la manera que Dios reparte sabiduría a su pueblo. Se ve en toda la Escritura. Dios da sabiduría a Salomón, a Job. Dio sabiduría a sus apóstoles. Te da sabiduría a ti, cristiano. Podemos ver ese lenguaje en toda la Escritura de un Dios quien da generosamente de la sabiduría. Efesios 1:17 dice, el Señor de nuestro Señor Jesucristo te dé el espíritu de sabiduría y de la revelación del conocimiento de Él. Colosenses 1:9 Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios nos dará sabiduría. Antes de movernos a la segunda pregunta, ¿cómo recibimos esa sabiduría? Tenemos que considerar cómo se ve esa sabiduría en la vida de un creyente. Ya tenemos la definición de la sabiduría, pero ¿cómo es en la vida de un cristiano? Si tú recibes la sabiduría en este momento, mucha sabiduría, ¿cómo sería en tu vida? Pues yo creo que es una pregunta importante. Ya vimos la definición que sabiduría es la aplicación de del conocimiento en tu vida. Eso es fe en acción, es doctrina con práctica, podríamos decir. Primero, para tener sabiduría tenemos que tener entendimiento espiritual, tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer la palabra de Dios. No es cualquier conocimiento, sino que es un conocimiento espiritual. Esa sabiduría aplica ese conocimiento espiritual a tu vida, esa doctrina, y te ayuda a vivirla. La sabiduría bíblica es diferente que un ejercicio mental para resolver los problemas de la vida. No es tomar una decisión buena para tomar una buena decisión. Eso no es el propósito. La sabiduría en la Escritura es una sabiduría piadosa. Es la aplicación del conocimiento espiritual con un sentido moral, con el propósito de agradarle a Dios. No solamente es tomar la decisión correcta, pero hacerlo con los motivos correctos, por el fin correcto. Cuando vemos a la sabiduría en toda la Escritura, cuando Dios comparte su sabiduría, Él se trata más con el carácter que con la cabeza. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero darles un ejemplo en la vida real. Vamos a decir que te diagnosticaron con el cáncer, el cáncer terminal. La sabiduría bíblica sería tomar lo que tú conoces de la Escritura y aplicándolo a tu corazón y a tu vida en medio de esa tribulación del diagnóstico del cáncer. Entonces, ¿cómo responderías a ese diagnóstico, a esa tribulación con sabiduría bíblica? Pues la sabiduría bíblica dice que confiarías en el Señor, sabiendo que Él te dio ese sufrimiento por tu bien y por su gloria, y puedes utilizarlo para una oportunidad de consolar a los demás, de declarar a Cristo como tu tesoro, a tus parientes, a tus amigos, para decirles que Cristo es mi tesoro, no mi salud ni mi vida. La sabiduría bíblica toma esas verdades y te las predicas y vives por ellas. Te ayuda a navegar los estreses de la vida en una manera piadosa. Esa es la sabiduría. No es que Dios te hablará audiblemente hoy para decir, ve a tal universidad o toma tal trabajo. No estamos hablando de eso cuando hablamos de que Dios da sabiduría. Queremos decir que es aplicar las verdades bíblicas a cada situación y cada ocasión. Si tú te preguntas qué es la sabiduría bíblica, tú dices, ¿qué dice la Biblia de este tipo de tribulación? ¿Cómo debe ser guiado mis acciones, mis palabras? ¿Glorifican a Dios? ¿Dónde está mi corazón en esta tribulación? ¿Qué es lo mejor para mí espiritualmente? Cuando viene a asistir a esta universidad o tomar este trabajo, casarme con esta persona. ¿Cómo me ha capacitado Dios en esta área? ¿Qué deseos me ha dado? ¿Qué son deseos santos y correctos? Si realmente quieres ver a la sabiduría en acción, por decir, es que tienes que ir a los libros de la Biblia que se clasifican como libros de sabiduría. Esas palabras dan instrucciones, no solamente instrucciones, pero ejemplos piadosos de lo que es la sabiduría. Esos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y el Cantar de Cantares. Hay tantos sabiduría en estos libros. Job es sabiduría en sufrimiento. Si quieres saber cómo es sufrir en manera sabia, lee el libro de Job. Salmos es sabiduría en sufrimientos, es sabiduría en cántico, en goza en medio de las tribulaciones. Proverbios es una sabiduría práctica en la vida diaria. Eclesiastés es sabiduría cuando viene al propósito de la vida. El cantar de cantares es sabiduría en el romance, en el amor. Cada una de esas cartas son cartas prácticas que hablan de cómo utilizar la sabiduría. Pero no termina ahí. Tenemos cartas de sabiduría en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos es el mismo libro de Santiago. Ese libro de Santiago, como les mencioné, es el Proverbios del Nuevo Testamento. Es el libro de la sabiduría. Santiago habla de fe en acción. Santiago habla de poner a práctica tu doctrina. Se trata de vivir de manera piadosa. Y todo eso es sinónimo con la sabiduría. La sabiduría es la fe y la doctrina practicada de manera piadosa. Eso, Dios es la fuente de la sabiduría. Vemos que Dios dará generosamente sin discriminar. Ahora vamos a ver cómo recibimos a esa sabiduría. ¿Cómo recibimos a esa sabiduría? Sabemos que la necesitamos y que Dios la tiene. Pues, ¿cómo la recibimos? Eso se ve en versículos 6 a 8. La Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que se es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, versículos 6 a 8 nos ayuda a ver cómo recibimos esta sabiduría. Realmente hay dos partes. Tenemos que pedir y pedir de la manera correcta. Tenemos que pedir y pedir de la manera correcta para recibir la sabiduría de Dios. Primeramente tenemos que pedir. La única manera de recibir la sabiduría de Dios, la sabiduría verdadera, es de Dios. Él da esta sabiduría a los que la piden. No es porque Él necesita que le pides, porque no sabe que la necesitas, porque Él todo lo sabe, pero Él ha ordenado eso como el proceso para darte la sabiduría de Dios. Es al pedir. Este mandamiento se encuentra dos veces aquí en nuestro pasaje, versículo 5 y versículo 6. Pídele a Dios. Y versículo 6, pero pida con fe. Similarmente a versículo 2, donde tenemos el mandamiento de tener por sumo gozo. Aquí estos versículos no preguntan, no son sugerencias, sino que son mandamientos. Por eso, en el inglés tal vez no es mejor, pero aquí en español sí es en el imperativo. No es una opción, no es una sugerencia, es un mandamiento. Cuando leemos este pasaje debemos decir, tienes que pedir a Dios para recibirla. Si falta de sabiduría, tienes que pedirle a Dios para recibirla. Eso es donde tenemos el dicho, que la sabiduría es saber que no tienes sabiduría. Eso es el caso de la sabiduría de Dios. Empieza con saber que no tienes la sabiduría en ti mismo, que tú no eres la fuente de toda sabiduría y entendimiento, que tú no sabe todo, que tú no eres el mejor. Eso es el principio de la sabiduría, entender que no tienes la sabiduría, porque no eres la fuente de sabiduría. Google no es la fuente de sabiduría, todos los el acento de conocimiento no es la fuente de la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios empieza al admitir que no la tenemos y necesitamos a Dios, el Dios de la sabiduría, a darnosla. Por eso la Biblia dice en Proverbios 9:10 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es conocerle a Dios y temerlo por quien es. Es una reverencia, una santa reverencia a Dios, que Él es Dios y tú no eres. Él tiene la sabiduría infinita y tú no. Y pedirle a Dios la sabiduría es otra manera de decir, ve a Él en la oración. Así de importante es la oración para nosotros como cristianos y como un cuerpo. No hay oración, no hay sabiduría. La manera de ser un cristiano tonto es no orar. La manera que podamos ser una iglesia tonta o necia es no orar. Una iglesia que no ora es una iglesia que no será sabia. Un cristiano que no ora es un cristiano que no es sabio. Entonces, cristiano, si no oras, no es que de repente vas a tener la sabiduría. Es importante edad, experiencia, tiempo. Esas cosas no te darán la sabiduría. Así no funciona. Tú puedes ser un viejo tonto. Tú puedes ser un joven tonto. Puedes ser un tonto experimentado. La oración es una dependencia del Señor. Y eso es la manera de recibir la sabiduría que vamos a ir en la oración. Porque la oración es la dependencia completa en Dios. La cosa que tú puedes hacer que más muestra humildad, que más muestra que tú eres dependiente de Dios, es la oración. Por eso el plan sabio de Dios ha ordenado las cosas más tontas según el mundo para obtener la sabiduría, la oración. Parece tan tonto al mundo, pero así recibimos la sabiduría. Parece tan tonto, tan fácil, que hasta un niño puede orar. Un niño puede ser sabio, porque un niño puede orar. Eso es el camino a la sabiduría, la oración, la dependencia, la humildad, una confianza en el Señor. La mayoría de ese pasaje no se enfoca en pedirle por la sabiduría, sino de pedirle de la manera correcta. Y hay un prerequisito para pedirle la sabiduría. Es que tienes que venir a él confiado, con fe. Fíjense en lo que dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí Santiago explica claramente cómo debemos de venir al Señor en oración, con fe. Él da una ilustración de cómo no es esta fe. Entonces, él hace su punto y después nos da una ilustración. Es importante saber que hay una manera correcta de acercarnos a Dios y pedirle la sabiduría. Piénsalo. ¿Por qué Dios nos daría eso como prerequisito, que teníamos que venir a Él de esa manera? Pues Dios da generosamente, abundantemente, sin discriminación, pero ahora nos da condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios añade una condición aquí para darnos la sabiduría? Pues déjame darles un ejemplo humano que tal vez te ayudará a entender más a la sabiduría de Dios. Pensamos en los que tienen hijos. Hay tiempo en nuestra vida como padres donde tenemos los recursos para darlos a nuestros hijos y tal vez tenemos el deseo de darlo a nuestros hijos. Pero cuando vienen nuestros hijos y nos piden de mala manera, tal vez no es correcto darles ese regalo, aunque queremos dársela. Aunque tenemos recursos para hacerlo. Pero si das algo a un niño que te pide de mala manera, creyendo que lo merecen o que lo piden con orgullo o de manera fea, al darle ese regalo, ¿qué has hecho? Les has dicho que ese comportamiento está bien. Y eso solo es un ejemplo humano. Dios lo hace de manera perfecta, pero ahora es razonable pensar que Dios, nuestro Padre Celestial, nos relaciona así como sus hijos. Y tenemos que pedirle la sabiduría a Dios de manera correcta para recibir ese gran regalo. ¿Y cuál es la manera correcta? Es pedir con fe, sin dudar. Y tenemos que pedir la sabiduría de Dios con fe, con confianza. Pienso en Mateo capítulo 7, donde predica el sermón del monte, y parece que mucho de la carta de Santiago es parecido al sermón del monte. El Señor Jesús enseña esto a Mateo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El Señor Jesucristo predica aquí y tiene el mismo énfasis que Santiago tiene aquí, la importancia de la oración. Buscando con fe y que Dios, siendo tu Padre Celestial, te dará abundantemente. La manera correcta de acercarle a Dios en una oración es con fe, y fe en Él como el único Dios verdadero. Es buscar, es tocar la puerta del cielo, es ir a Él con un propósito, sabiendo que Él está ahí, sabiendo que Él responde a su Padre, porque es un buen Padre y Él escucha a sus hijos. Así es ir a Dios con la fe. Yo pienso de tantas historias de la vida de Jesús cuando respondió una petición de los con fe. Pensamos en la mujer cananita. Ella le pidió al Señor que le sanara a su hijo. Y ella dice, mujer, tienes gran fe. Yo cumpliré tu petición. Lo vimos en la postura del centurión. Le pidió que le sanara su sirviente. Dice, tienes la autoridad de transformarle en este momento. No tienes que ir a la casa, porque tú le puedes sanar con una sola palabra de tu boca. El centurión no dudó de Cristo en ese momento. Y sabemos que Cristo le dio el deseo de su corazón. Son ejemplos de fe que Cristo respondió a sus peticiones cuando pidieron de manera correcta. Pero quiero decir aquí que aquí Santiago no enseña que para que Dios responda a la oración tienes que tener la fe suficiente, y si no responde tu oración de la manera que tú quieres, entonces es porque no tenías la fe adecuada. Esa línea de pensamiento se ve en la predicación de la prosperidad del falso evangelio, que dicen, bueno, Dios no te respondió a tu oración porque no diste el dinero suficiente a la iglesia, o no te respondió, no te dio ese trabajo porque no tenía la fe. Tienes que tener más fe. No sanó a tu pariente porque no tenía la fe suficiente, no diste dinero a esta organización. No, eso no es cierto. Santiago no está enseñando eso aquí en este pasaje. No está basado en la cantidad de tu fe. No está basado en nosotros. Es una confianza sencilla en Él. Y Dios no solamente responde a nuestras oraciones como queremos. Pensamos en el apóstol Pablo. Él le pidió, Señor, quita esta carne, esa espina de la carne. Y le pidió tres veces. El Señor le dijo que no, que era mejor que quedara con ese problema de la carne, experimentar la suficiencia de la gracia del Señor. Yo no creo que Dios no le respondió a Pablo porque no tenía la fe suficiente. No. Podemos ver que Dios respondió con toda sabiduría en la vida de Pablo, que al fin la respuesta de no hizo a Pablo llegar a gran sabiduría cuando dice, wow, tu gracia es suficiente en medio de esa tribulación. Entonces Dios actuó con toda sabiduría. Eso es importante, tenemos que acordarnos de eso al ver a esa escritura. La fe aquí mencionada, especialmente cuando se relaciona a pedir la sabiduría, es no qué tan fuerte estás aferrado a Dios, o cuánta fe tienes, o que has dado una cierta cantidad de dinero. Creo que solamente dice que hay una fe sencilla que viene cuando pedimos a Dios. Yo creo que Santiago nos da una ilustración de cómo no es la fe, porque Santiago dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es hombre de doble ánimo, es inconstante en todo su camino. El énfasis aquí es que la fe es fe sencilla. El opuesto es la duda. Pensamos en una ola que viene y se va. Es como vacilar de una cosa a otra. Santiago menciona aquí esta duda. Dudar que alguien se quede en medio porque no cree de una manera o de otra. pensamos que es un hombre que le pide matrimonio a una mujer, pero tiene la opción de otra mujer, pues si le dice no. Eso no es el amor, no es la fidelidad. Y Santiago dice, esa persona no recibirá sabiduría por cuando viene a Dios de esa manera, porque él duda. Tú no puedes ver a la oración y Dios como es mágico, que solo tienes que repetir tales palabras y tu deseo y se cumplirá. No funciona así. Si funcionara así, de esa manera, Dios sería manipulado por los hombres, sería controlado por nosotros. Pero Él es Dios. La descripción es que Él, que duda, es de doble ánimo. No tiene un enfoque singular. Tiene un ojo que mirando a Dios y otro ojo fijado en la tierra. Otro ejemplo es el apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando él caminaba en el agua con el Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 14 dice que Pedro salió del barco y empezó a caminar en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el viento, se empezó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es una ilustración de la vida de Pedro. Pedro, cuando estaba enfocado en Cristo, caminaba sobre el agua. Pero después, ¿qué pasó? ¿Qué le causó a empezar a hundirse? Es cuando él quitó sus ojos del Señor Jesús. Tenía un ojo en Jesús, un ojo en sus circunstancias, en el viento. Y eso le causó a hundirse. Y Jesús le regaña y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como dice nuestro pasaje de Santiago. Eso es lo que nos pasa espiritualmente. Quitamos nuestros ojos de Cristo o tenemos un ojo en Cristo y un ojo en nuestras circunstancias. Cuando tenemos un ojo en nuestra circunstancia, dependemos de nuestra propia sabiduría, de nuestros propios recursos. Es en estas ocasiones cuando estamos inestables. La Biblia dice que venimos a pedirle en fe, venir a Él completamente diciendo, Señor, te necesitamos, no tenemos otra cosa si Dios no nos responde. No es venir al Señor con un cheque en blanco. No, venimos y decimos, Señor, te necesitamos, ayúdanos. Entonces Santiago dice, tú, cristiano, que falta sabiduría, tienes que venir a Dios en oración, tienes que pedirle de la manera correcta, que es con fe. Tienes que confiar en Él, sin depender de otra cosa, pero tienes que venir con fe, sencilla, como un niño. Y al hacerlo, Dios nos dice que Dios dará sabiduría abundantemente a sus hijos, que no dirá que no. Tal vez es diferente en cada circunstancia, pero Dios, nuestro Padre Celestial, nos dará sabiduría cuando venimos a Él en oración en la manera correcta. Entonces, aplicaciones de ese pasaje son claros. Cristiano, necesitas sabiduría. Dios es el Dios de sabiduría y da a los que vienen a Él en oración. Ve a Él con fe, ve que eres dependiente de Él y pídele con fe. Esté enfocado singularmente en Cristo, en Dios, en quien es. Ora. Velo como un proverbio. Hazlo y Dios te dará sabiduría. Si tú estás en un momento de decisión, y como yo les dije al principio, la pregunta es, ora. Esa sabiduría tal no, nunca será que Dios te hable en voz audible diciendo, haz esto o el otro, pero Él te dará sabiduría para aplicar la palabra de Dios a tu corazón. En el proceso, Él te conformará más a la imagen de Cristo y te hará dar fruto del Espíritu, y Él te ayudará a responder en una manera bíblica, buscando a honrarle a Él. Eso es lo que hará la sabiduría, que en el proceso tú serás cambiado, no la tribulación. Tú serás transformado. Tú mostrarás la sabiduría al crecer en la sabiduría. Así la sabiduría bíblica parece tonto al mundo, algunos dirán, eso es la sabiduría, eso es como recibir el conocimiento verdadero. La sabiduría es conocer ese libro anciano, orar al aire, así obtienes la sabiduría bíblica. La respuesta es sí, es la manera de recibir la sabiduría. Es importante que no requiere que seas súper inteligente, que tengas conexiones, solo requiere la fe. Müller escribió eso acerca de la fe. Dice, cuando yo no entiendo un pasaje de la palabra de Dios, yo alzo mi corazón al Señor y yo espero ser enseñado. No sé cómo o de la manera que lo hará. Cuando voy a la reunión y necesito tomar una decisión importante, busco ayuda del Señor, porque sé que yo no tengo la capacidad, no estoy desanimado, porque yo sé que Él, por su Hijo, me ayudará. Entonces, en mis otras preocupaciones, yo oro al Señor y espero las respuestas a mi petición. Así debe ser por ustedes, lectores. Entonces, la respuesta. ¿Qué es el secreto de la oración? La respuesta es que no hay secreto. Tenemos que ir al Señor. Tenemos que confiar en Él. No hay un secreto de cómo recibir la sabiduría en medio de las tribulaciones. Solo vamos al Señor en oraciones. No tenemos porque no pedimos. No tenemos como iglesia porque no pedimos. Y yo no puedo terminar este sermón sin ver el ejemplo perfecto de la sabiduría. Y no es George Müller, es el Señor Jesús. Miren lo que Pablo escribe en 1 de Corintios. Y él está viendo la tontería de la cruz al mundo. Él dice, al mundo la cruz es tontería, pero nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Yo destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Dónde es el que es sabio? ¿Dónde es el que debate en este edad? Dios no ha hecho tonto la sabiduría del mundo, pero ¿por qué la sabiduría de Dios? El mundo no sabía la sabiduría de Dios. Y Dios era agradado en nuestra predicación a salvar los que creen. El mundo busca la sabiduría del mundo, pero nosotros predicamos a Cristo. Pero los llamados, los judíos y los griegos, Cristo es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. ¿Por qué la tontería de Dios es más fuerte que los hombres? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que la sabiduría del Señor se encuentra en el Señor Jesús, no en la sabiduría del mundo. Lo que el mundo dice que es la sabiduría, pues ellos leerán la Escritura y dirán, es tonto leer la Escritura y orar, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Pero Dios dice que eso es la sabiduría, se encuentra en el Señor Jesús, es la sabiduría del Señor. Si quieres saber cómo es la sabiduría en la vida, puedes leer el libro de Santiago, porque nos da un ejemplo muy claro, pero el ejemplo más claro que es en Cristo, en su vida, en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. Mira cómo el Señor Jesús, en medio de las situaciones, trató con las situaciones con sabiduría perfecta. La mejor ejemplo de la sabiduría de Dios es en el Evangelio, en la cruz. Dice que la cruz es la sabiduría de Dios. Cuando el mundo escucha que los pecadores pueden ser salvados, no por dinero, poder del hombre, pero por la muerte de un hombre hace 2000 años en la cruz por sus pecados. Y que por eso pueden tener la transformación de su vida. Esa es la sabiduría verdadera. Parece tonto al mundo, pero Dios dice, eso es la sabiduría verdadera. Entonces, mira a Cristo, busca la sabiduría en Él, no en el mundo, no en las ideologías del mundo. Pablo termina en ese pasaje de 1 de Corintios, dice, considera a tu llamamiento. No muchos de ustedes eran, ¿cuántos de ustedes eran sabios según el mundo? ¿Cuántos eran poderosos? Pero Dios escogió lo que es tonto para el mundo. Él escogió los débiles del mundo. ¿Por qué? Para que ningún humano se jacta. Pero por Él estamos en Cristo Jesús, quien es para nosotros la sabiduría de Dios, la justicia, la santificación, la redención. Escrito está, Él que se gloria en el Señor. Que toda nuestra gloria sea en el Señor Jesucristo. Si tú tienes sabiduría cristiana, es porque Dios te dio esa sabiduría. No puedes actarse. Si tienes sabiduría, gloriate en Dios. Si como en inglés tenemos sabiduría de Dios, no es por nosotros, sino es porque Dios nos ha dado esta sabiduría. Que el Señor nos utiliza a nosotros que parecemos ser tontos para avergonzar los sabios de este mundo, los que parecen ser sabios. Que continuemos con la sabiduría verdadera, que es la cruz, el Señor Jesucristo. Que actuamos de manera, que lo pedimos de manera correcta, pidiéndole al Señor con humildad y dependencia. Ahí encontraremos la sabiduría correcta. Oramos.